El día 25 de julio de 1982 se declaró la alerta roja por sequía en España. No, no estamos en el verano del 82, pero la realidad dicta que la actual situación, en lo referente al agua, sigue un camino que no dista en exceso de lo que ocurrió aquel año. Venimos de un invierno que ha sido bastante seco y una primavera que continúa esa tendencia. La falta de lluvias está siendo un grave protagonista del 2022. Con el temor a que aquella situación se repita, los españoles miran al cielo esperando unas ansiadas gotas que no terminan de caer. A todo esto, cabe sumar que este verano está siendo muy seco, como consecuencia de las altas temperaturas y las numerosas olas de calor. El índice SPI se encarga de cuantificar el déficit de precipitación para diferentes escalas temporales y así poder evaluar el déficit de precipitación sobre la disponibilidad de los distintos tipos de recursos hídricos. Actualmente, en España, dicho indicador se encuentra por debajo de menos 1, lo que indica que los niveles de sequía son notables. Llegados a este punto, cabe destacar que esta situación no solo afecta a España, sino que también impacta en un 46% del territorio europeo. Otro de los puntos donde se produce este tipo de situaciones son los países de Oriente Medio, donde este suceso es una constante. Claro ejemplo de todo esto es Emiratos Árabes, donde las temperaturas de 50 grados centígrados no son ninguna utopía. Con una situación térmica casi descontrolada, urge encontrar soluciones al problema. Emiratos Árabes, en el desierto de la península arábica, de agua no va sobrada precisamente, lo que sí tienen es dinero, y con ello el potencial tecnológico para conseguir agua, o al menos intentarlo. Pero ¿cómo es posible solventar la falta de precipitaciones? La respuesta parte de la creación de tormentas artificiales, un sistema basado en hacer que las nubes descarguen su agua, pese a que las condiciones no sean las propicias para darse dichas precipitaciones. Es aquí donde entra en juego el factor humano. Dependiendo del lugar, el proyecto y la forma de creación varía. Existen varios sistemas. Yendo al más viral de las últimas fechas, cabe destacar el sistema de drones utilizado en Emiratos Árabes, basado en la descarga de electricidad sobre las nubes. Según los medios locales, solo en 2021 se generaron un total de 219 tormentas artificiales. La cantidad es mayor si tenemos en cuenta que en otros puntos como China o Estados Unidos también se ha puesto en práctica. Con muchos resultados óptimos en puntos geográficos con climas tan extremos, las preguntas llegan a la cabeza de los españoles viendo la actual situación. ¿En qué consiste realmente esta práctica? ¿Es segura? ¿Puede hacer que no tengamos más sequías? Para hablar más en profundidad sobre la creación de tormentas artificiales, contamos con la presencia de Jorge Olcina, referente en información climatológica y geográfica, quien atiende a COPE para resolver todas las incertidumbres generadas por esta curiosa práctica. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Partiendo del origen, ¿cómo es posible que un dron genere una tormenta en base a una descarga eléctrica? ¿Qué elementos y condiciones se tienen que dar?
Bueno, las tormentas es uno de los fenómenos atmosféricos de más difícil explicación, ¿no? Porque se tienen que dar una serie de procesos físico-químicos dentro de la atmósfera como para que se pueda desarrollar una tormenta con mucha cantidad de energía, con mucho contenido de vapor de agua y lleguen a desarrollar, como digo, tanto lluvia en forma líquida como incluso en forma sólida, en forma de granizo, junto con el aparato eléctrico que acompaña a estos fenómenos, ¿no? Son condiciones muy específicas de inestabilidad que tienen que depender en primer lugar de la aparición de un cuerpo de aire de características frías en las capas medias y altas de la atmósfera, que coincide al mismo tiempo con una acumulación de calor en las capas bajas, en superficie, y ese contraste térmico entre altitud y superficie es el que favorece el desarrollo, la formación de una nube de tormenta.
Entonces podemos decir que este método, aunque tenga una incursión humana, no es muy distinto al de la formación natural de la lluvia, ¿no?
Bueno, lo que ocurre es que cuando el ser humano intenta formar una nube, lo que tiene que sembrar, en primer lugar, es esa nube con los llamados núcleos de condensación, ¿no? De forma natural, una nube de tormenta puede tener como núcleos de condensación pues el propio polvo que haya en el aire, la sal marina. Bueno, eso contribuye a que el vapor de agua se condense y forme la gota de agua, ¿no? En un primer estadio. Cuando hablamos de nubes formadas o que se intenta generar, ¿no? El ser humano, hablamos de una inyección artificial de núcleos de condensación. Normalmente se utilizan cristales de yoduro de plata que actúan como ese núcleo de condensación al que se adhiere, digamos, la parte húmeda de la nube para formar la gota de agua en primer lugar y después, si se dan las condiciones de bajas temperaturas, puede desembocar en la formación de granizo, ¿no? Por tanto, la nube generada de forma artificial supone la inyección por parte del ser humano de esos núcleos minúsculos de condensación a partir del cual el vapor de agua se puede condensar en agua líquida.
Me hablaba de granizo. Las noticias que apuntaban sobre, bueno, sobre esta práctica que se ha hecho viral en los últimos días, hablaban solamente de precipitaciones. ¿También se podía generar granizo, incluso nieve en algunos casos?
Bueno, si las condiciones de frío, ¿no? De esa masa fría que puede haber en la atmósfera, realmente son de baja, temperatura muy baja, por debajo de 0 grados o menos, sí que la condensación puede derivar en cristales de hielo, en la formación de núcleos sólidos, que bien pueden ser bolas de granizo o bien precipitación en forma de nieve, ¿no? Lo habitual cuando se habla de precipitación artificial o génesis de lluvia artificial, normalmente se habla de lluvia líquida, ¿no? Que es un poco lo que están desarrollando en países del Golfo Pérsico, o también potencias como China están desarrollando experimentos atmosféricos relacionados con la formación de precipitación en zonas áridas, ¿no? Que es un poco lo que el objetivo fundamental, ¿no? Que en esas zonas donde apenas llueve pudieran desarrollarse precipitaciones de forma artificial. Ahora bien, hay que decir que todos este tipo de fenómenos tienen un coste económico muy elevado para los resultados que se obtienen, ¿no? Por eso, bueno, ahí yo también en ese sentido apelaría a la prudencia, ¿no? De también todo este tipo de experimentos que deberían de alguna manera estar controlados por la Organización Meteorológica Mundial, porque, bueno, no conviene alterar la atmósfera, el propio funcionamiento natural de los climas terrestres de forma artificial, ¿no? El ser humano, de hecho, ya está alterando el funcionamiento del clima con sus emisiones de gases de efecto invernadero, como estamos viendo. Bueno, si ya empezamos a alterar algún elemento concreto, como es el de la precipitación, estaríamos hablando de un clima terrestre muy distinto al de sus condiciones naturales.
Relacionado con esto último que me cuenta, todo esto pues ha generado cierto revuelo en las redes sociales porque muchos consideran a que no se puede jugar a intentar ser Dios, por así decirlo. Esta práctica es peligrosa, por lo que me cuenta. ¿Realmente tiene consecuencias secundarias sobre la climatología del resto de días del año?
Bueno, de hecho, los experimentos que hasta ahora se han desarrollado, se vienen desarrollando experimentos de modificación artificial de nubes desde los años 40, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y lo único que se ha conseguido mínimamente es o bien alterar la trayectoria de las tormentas, modificar ligeramente la trayectoria de las tormentas, o muy puntualmente generar precipitaciones, ¿no? Pero ya digo, en unas cantidades tan exiguas que no justifican la inversión económica que hay que montar con todo el aparataje de productos químicos que hay que mover, con la aviación, digamos, de alto rango que hay que mover. Estamos hablando de aviones que se utilizan de tipo militar para poder inyectar el yoduro de plata a las nubes. Por tanto, la inversión es costosísima, ¿no? Y los resultados de momento son muy escasos, ¿no? Y sí que es verdad que supone una alteración momentánea, puntual, regional, en todo caso, de las condiciones atmosféricas, ¿no? También con efectos secundarios que todavía no se conocen bien, ¿no? Si tú alteras la propia zona, ¿no? Donde puede actuar una tormenta, la desplazas, claro, estás llevándote las condiciones de lluvia a otra región distinta, ¿no? Y estás dejando sin agua o con menos agua a la zona original donde hubiera caído esa tormenta, ¿no? Por tanto, yo en esto siempre apelaría a la prudencia, ¿no? Yo creo que los experimentos de este tipo tienen que estar muy controlados, muy reglamentados. Aquí la Organización Meteorológica Mundial debería llevar unas pautas para evitar acciones de este tipo que se puedan desarrollar libremente, ¿no? En países que tienen posibilidades económicas para llevarlos a cabo, pero que ya digo, pueden tener efectos secundarios porque en otras zonas, a veces con menos posibilidad económica o más pobres, se pueden quedar sin agua por el desplazamiento de las tormentas que se ha motivado, ¿no?
Sobre esos resultados que no están del todo justificados, los medios locales apuntaban que el proyecto ha tenido algunos fracasos, ya que lo que generó fueron lluvias torrenciales. ¿A qué se debe esto? ¿Una vez creada es imposible de controlar y detener una tormenta?
Es que el funcionamiento, la dinámica interna de una tormenta es muy complicada, ¿no? Incluso en gran parte desconocida, ¿no? No conocemos realmente cómo se producen los cambios de fase dentro de fase del agua, ¿no? Dentro de la propia nube o las propias corrientes de viento que se generan dentro de una nube de tormenta de este tipo, ¿no? Que es en las que tú puedes sembrar para encontrar algún tipo de efecto, ¿no? Y por tanto, sí, es muy complicado poder controlar todo el proceso, adaptarlo a nuestras necesidades, por así decirlo. De ahí, de nuevo, al llamamiento a la prudencia en todo este tipo de experimentos que, bueno, a mí me parece que ya la naturaleza está bastante maltratada por el ser humano en algunos aspectos, incluso en el atmosférico, como para que intentemos modificar artificialmente las zonas climáticas del planeta.
Sobre esas modificaciones, cabe destacar que existen otros proyectos alternativos, como uno de la NASA, quien, por ejemplo, soltó unas nubes que fueron creadas por el motor de un cohete que trabaja a partir de oxígeno y hidrógeno líquido. ¿Realmente estamos en un punto de gravedad de escasez del agua que haga acelerar, el desarrollo de todos estos proyectos?
Bueno, la realidad es que en las zonas áridas, semiáridas, que están situadas en países ricos, siempre ha habido este tipo de estos intentos, ¿no? De experimentos para provocar lluvia, ¿eh? Estábamos hablando que desde mediados de los años 40 del siglo pasado ya se vienen haciendo experiencias de este tipo. Y claro, los métodos van mejorándose, y va habiendo cada vez mayor inversión, porque lo que se pretende es que se recoja agua en cantidades, por así decirlo, suficientes como para garantizar un abastecimiento en esas zonas áridas o semiáridas, ¿no? Pero claro, los efectos secundarios, pues no se conocen bien, ¿no? Por eso, de ahí de nuevo, ese llamamiento a la necesidad de que este tipo de experiencias tendrían que tener un ámbito muy local, muy controlado, que se lleven a cabo durante años de experiencia, que se verifiquen los resultados y solo en el caso de que fueran experiencias con un 100% de satisfacción y que no tuvieran efectos secundarios, bueno, podría darse la posibilidad de desarrollarlas a mayor nivel, ¿no?
En base a todo esto, estaríamos hablando entonces de que es un proyecto que todavía está en desarrollo, ¿no?
Sí, están en desarrollo porque ya digo, el controlar una tormenta, la formación de una tormenta es muy complicado, ¿no? Y todavía hay aspectos, digamos, del propio funcionamiento natural que no se conocen al 100% y por eso están en fase de experimentación. También están cambiando los núcleos de condensación que se inyectan, del yoduro de plata, que es un elemento contaminante. Algunos países están utilizando un elemento mineral como la diatomita. Bueno, ya digo que ese tipo de experimentos no dejan de producirse en aquellos países con posibilidades económicas, ¿no? Pero también existe cierto secretismo, ¿no? No son experimentos que del todo se prodiguen en la comunidad científica, que expongan sus resultados, que se sepa realmente el efecto o el balance coste-beneficio que eso ha podido tener. Por tanto, bueno, pues habría que tener cierto control sobre este tipo de experiencias.
Entiendo. Ya por último, llevado al caso español y al de otros países que se encuentran en una situación como la que estamos teniendo ahora mismo en nuestro país, de falta de precipitaciones, donde la sequía ya empieza a ser una preocupación que está en un punto muy álgido, ¿esta práctica es una opción real de cara a un futuro de poder frenar este problema?
No, realmente a corto o medio plazo no. Es decir, la planificación del agua en España debe circular por otros parámetros. En España, en teoría, hay agua suficiente como para poder abastecer todos los recursos. Podemos reutilizar también las aguas que hemos usado en la ciudad para regar el campo. En las zonas de costa tenemos recursos como la desalación que pueden complementar perfectamente esa carencia de precipitaciones. Tenemos algunos recursos acuíferos importantes que no están sobreexplotados y que se pueden explotar. Por tanto, este tipo de experiencias de modificación artificial, primero que no tendríamos resultados en el corto plazo, que es lo que se necesita en una situación de emergencia de sequía, y luego que no sabemos también, como digo, los efectos secundarios de provocar una siembra de nubes en una región y qué pasaría en la otra, ¿no? Por tanto, podría generar más problemas que propia solución, cuando la solución a fecha de hoy tampoco es tan clara como están demostrando esas experiencias internacionales.
Jorge Olcina, referente en información climatológica y geográfica. Una vez más, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, es un placer. Gracias a vosotros.